y sabíamos las medidas de memoria. Y de repente, cuando medimos la altura de la inscripción, dije, pero si esto tiene la altura de la hilada donde estaba la inscripción. Wow. Y claro, cuando vimos que el fondo de la inscripción era justo ese, ya sabemos que es Marco Terencio Mancino, el propietario de la torre. Pero ¿quién es Marco Terencio Mancino? No lo sabemos. Y eso es lo que nos fastidia, porque es muy fácil tener... conocemos el currículum de muchos romanos, ¿eh? Al final sabemos que fue, yo qué sé, que tuvo un cargo, pues a lo mejor en Cartagena o en Tarragona, donde fuera, una persona con tanto dinero. Pues este todavía no lo hemos pillado. No hemos encontrado ninguna inscripción de Marco Terencio Mancino que nos hable un poco de su currículum. Quizá el día que excavemos el foro de Alon aparezca un pedestal dedicado a él y que nos cuente un poco su currículum. Pero hasta ahora solo sabemos su nombre.
Marco. Y la torre sabemos que por dónde está y lo preciosa que es, lo grande que es. Ya se hablaba de que este hombre pues era pudiente. ¿Cómo eran las demás? Es decir, ¿cómo son esas tumbas, esos féretros? ¿Cómo eran en comparación a esta torre? Para saber un poco de quién estamos hablando.
Pues normalmente en esa época...
¿Qué sospechas puede haber?
En esa época ponían, pues a lo mejor un ánfora, un cuello de ánfora encima, decorando con unas flores, lo que fuera, o ponían a lo mejor un montón de tierra, un montón de piedras, a veces una lápida que nos contaba cosas del difunto, pues los cargos que había tenido, todas esas cosas, ¿no? Muchas veces nos contaban pues quién era, si había sido esclavo, si le habían liberado, si en qué trabajaba. Eso es muy frecuente, sabemos muchas cosas de la vida de la gente por sus inscripciones. En este caso solo eso, sabemos eso, L. Tere Manci, Lucio Terencio Mancino. Pero bueno, este hombre construye la torre en época de más o menos de la película Gladiator, ¿no? Uh-huh. Para que la gente se haga una idea. O sea, es los últimos 10 años de Adriano, primeros de Marco Aurelio, entre el 150 y el 170 después de Cristo, más o menos. Cuando hicimos las excavaciones en la torre, encontramos algunos restos que lo dejaban bastante. Encontramos uno en concreto, que fue un agujero en el suelo en el que le habían puesto una serie de piedras y de trozos de cerámica. Y le habían hecho como una especie de pastera, como una especie de recipiente en la tierra para fabricar la cal para hacer los cimientos de la torre. O sea, en esa especie, ahí amasaban la cal, y al lado de la torre, y entonces resulta que cuando acabaron de construir la torre, la fuente en la que hacían el pan, los obreros que estaban haciendo la torre la dejaron ahí dentro y la rompieron. Y esa fuente nos da una fecha maravillosa para la torre. Así que hemos podido fechar la torre gracias a la fuente en la que hacían el pan los obreros que la construían, que la dejaron allí. Eso es otra de las anécdotas, ¿no? Pero bueno, este hombre cuando se entierra, además, hay otra cuestión interesante. Y es, en el siglo II después de Cristo, se produce el fenómeno contrario que estamos teniendo ahora. Ahora la gente está empezando a dejar de enterrarse sin quemar y la gente está empezando a... cada vez más gente se quema.
Sí.
Cuando acabe este siglo, posiblemente todo el mundo se quemará y nadie se enterrará sin quemar. Pero son procesos que no nos damos cuenta porque son muy lentos. En el siglo II pasó lo contrario. Todo el mundo se quemaba y empezaron, por influencia de las religiones orientales, como el mitraísmo o el cristianismo, como pensaban que el cuerpo también se tenía que conservar para el más allá, no solo el alma, también el cuerpo. ¿Sí? Los antiguos pensaban que con el alma era suficiente. Empezaron a enterrarse sin quemarse. Claro, si la torre desde mediados del siglo II, 150, 170, ¿se quemó o no se quemó?
No, tiene que estar ahí.
Pues no lo convirtieron en cenizas. Parece que el hombre lo enterraron sin quemar. O sea, que ya empezó a enterrarse a la moda, sin quemarse, sin quemar sus restos en una pira de madera. Así que estamos en un momento también de cambio de costumbres y también se ve justo ahí en la torre. Parece, porque hemos encontrado un diente. La torre fue saqueada muchas veces, creemos que unas 7-8 veces. En la última de las fosas de expolio apareció una bolsa de pipas de los años 60.
Es muy reciente.
Así que la tenemos guardada en el museo, para certificar cuándo se expolió por última vez. Pero quedaba un diente de esta persona dentro de la torre y sin quemar. Por lo tanto, pensamos que no lo quemaron. Y bueno, pues...
Para un arqueólogo debe ser esto... Primero, debes tener mucha paciencia, porque esto como va tan lento, pero el pensar que puede estar el cuerpo, los huesos de este señor tan importante que tanto puede decirnos de él, claro, no, supongo que no puede uno coger y decir, bueno, pues vamos a excavar. que aquí se necesitan